siempre contigo.
Se disparan de nuevo los casos de coronavirus en Cuba, al reportarse 77 nuevos positivos, con Ciego de Ávila como el lugar con más contagios. El régimen de Cuba insiste en promover el turismo a pesar del rebrote epidémico en al menos 9 provincias. Funcionarios del régimen informan al líder de la UMPACO, José Daniel Ferrer, que las sedes que ocupan podrían ser expropiadas. Familiares del joven Ángel Luis Labrada denuncian que no han podido verlo luego de ser arrestado a comienzo de mes en Matanzas por no llevar de forma adecuada el nasobuco. La escasez de combustible en Venezuela llevará al aumento de precio en los pocos alimentos que se consiguen. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es testigo de la histórica firma de acuerdos entre Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en la Casa Blanca. Sally se dirige como huracán categoría 1 y podría tocar como categoría 2 en los estados del Golfo Mexicano en las próximas horas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 10 de la noche, un minuto. Bienvenidos a esta edición estelar. Hoy es martes 15 de septiembre. Gracias por acompañarnos a nombre del ingeniero Richie Pérez. En el estudio A, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en La Habana, ha dejado de llover, el cielo está cubierto, los vientos soplan a 10 kilómetros. Sube la forma y el número alarmante de cifras de nuevos casos del contagio del coronavirus en Cuba. El Ministerio de Salud, que ofrece las cifras del día anterior, ha confirmado 77 nuevos casos en las últimas horas, elevando a 4.803 los infectados a nivel nacional. Esta vez La Habana quedó en segundo lugar con 31 contagios, superada por Ciego de Ávila con 33, con 176 casos acumulados en los últimos 10 días. Le siguieron el martes Santi Espíritus con 7, Camagüey 3, Artemisa 2 casos y Matanzas con 1. 1.617 personas se encuentran ingresadas, 84 están en vigilancia, 959 son casos sospechosos y 574 son casos confirmados. Las autoridades cubanas reportaron 10 pacientes en estado grave y 6 en estado crítico. Estas cifras son las ofrecidas por el régimen de Cuba y no han sido constatadas por instituciones independientes. Y a propósito, el régimen insiste en promover el turismo a pesar del impacto que el rebrote del coronavirus ha causado en al menos 9 provincias y las advertencias de las autoridades sobre el aumento en el número de contagios. Funcionarios cubanos en China, Rusia y Canadá impulsan la llegada de visitantes de esos países a la isla, como han ocurrido en ferias de turismo celebradas en Guangdong y Moscú, y la promoción hecha por la embajadora castrista en Ottawa, Josefina Vidal. Mientras la Cancillería cubana asegura que las instalaciones turísticas están certificadas con estrictas medidas higiénico-sanitarias, fuentes de la oposición consideran que la apertura ha sido causa de rebrotes, como lo sucedido en Ciego de Ávila, con el acceso al polo turístico Jardines del Rey, donde trabajan numerosos locales que van y vienen de sus casas. Y es que la estrategia de las autoridades cubanas para enfrentar la crisis económica, presentada recientemente tampoco en formato de tabloide, no solucionan los problemas que siguen enfrentando los cubanos, aseguran expertos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso amplía.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, considera que es un documento más y no aporta nada nuevo.
Bueno, pues más o menos lo mismo de siempre, más planificación central, más empresa estatal, no va a resolver los problemas de producción agropecuaria, no va a resolver la caída sistemática y estructural que tiene la industria manufacturera en Cuba, no va a permitir construir viviendas suficientes para resolver el déficit habitacional.
Desde La Habana, el contador y máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que en cualquier estrategia seria se tiene que tomar en consideración el consenso social.
Esto es una agenda que se reinventa el gobierno para mantener cierta propuesta hegemónica sobre el panorama económico nacional, pero no fruto del consenso social. Ya está destinado a ser un fracaso porque así mismo ocurrió con la ley de cooperativas.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello, también en la capital, considera que es un documento ideológico.
Las soluciones reales que puede tener este país es la liberalización de la economía. Y eso ellos ni lo admiten ni tan siquiera les pasa por la cabeza. Todo lo que ellos quieren es controlar, controlar y controlar.
Y para el economista y político politólogo Enix Berrio, en las actuales condiciones, el gobierno no tiene capacidad para salir de la crisis.
Si hay un país que ha llegado a la situación de la pandemia, que ha afectado al mundo entero, en una condición de más vulnerabilidad y más desfavorable, es justamente Cuba. El Estado cubano no tiene capacidad de respuesta a la crisis que está enfrentando, no tiene recursos para salir de la crisis.
El tabloide especial fue publicado este domingo en el diario estatal Juventud Rebelde con un precio de 2 pesos en moneda nacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y dos funcionarios de la Dirección de Provincial de Vivienda de Santiago de Cuba han informado al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, que las viviendas donde radica la sede nacional de esa organización opositora podrían ser expropiadas. Y esta fue la respuesta de José Daniel al gobierno de La Habana.
Dos funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda, enviados por la policía política, vinieron acá a la sede nacional de la UNPACU con la intención de verificar la legalidad que nos asiste para ocupar estas viviendas. Mi respuesta fue, ya por enésima ocasión, que estas viviendas que están a nombre de Carlos Amel Oliva Torres y su hermano Ernesto Oliva Torres, ambos exiliados, son propiedad de nuestra organización y van a seguir siéndolo. Y que si terminan desalojándonos por la fuerza de estas viviendas, pues seguiremos luchando como lo hacía el cacique Atuay, el cacique Guamá y nuestro Mambise, bajo el sol de día y bajo las estrellas de noche. Me iría a vivir permanentemente a los parques y a las calles de Santiago de Cuba y de todo el territorio nacional, donde estaría haciendo más oposición que nunca. Y cuanto más persiguen, cuanto más cercan, cuanto más reprimen, más activismo político y más activismo social desarrollamos.
Y familiares del joven Ángel Luis Labrada Vargas denuncian que no han podido verlo desde el pasado día 8 de septiembre, cuando fue arrestado por no llevar de forma adecuada la mascarilla o nasobuco, esto en Perico, Matanzas. Labrada Vargas, quien padece retardo en aprendizaje, será llevado a juicio, según dijo a Radio Martí el opositor Félix Navarro.
Tratando de darle continuidad al caso de Ángel Luis Labrada Vargas, que se encuentra detenido en la estación de la PNR en Perico, provincia de Matanzas, desde el martes 8 de septiembre. Su madre, Marta Vargas Naranjo, nos dijo que todavía no ha podido ver a su hijo. Lo sacaron de la policía en Perico rumbo a Colón. Todo parece indicar que lo llevaron ante especialistas, psicólogos, pero la madre no tiene esa impresión. La madre nos dice que es muy probable que lo llevaron para ficharlo, que el juicio que estaba programado para el día 16 lo pospusieron para el día viernes 18. Por lo tanto, la situación es crítica. Este joven, que fue estudiante de la escuela especial con retardo escolar, ha sido preparado para llevar a juicio, acusado por el mayor de la policía en Perico, que se llama Pedro Luis Campos Nodarse, porque Ángel Luis Labrada Vargas tenía el nasobuco cubriéndole hasta la boca, le faltaba cubrir la nariz, y por eso lo arrestó y lo va a llevar a juicio. Un muchacho que tiene problemas mentales, y a pesar de eso, quieren llevarlo a prisión.
Y el 30 de septiembre se vence el plazo para los ganadores del sorteo de visas de los Estados Unidos del 2020. Abogados de inmigración creen que muchos de los cubanos ganadores no pudieron hacer los trámites ante una serie de inconvenientes a los que tuvieron que enfrentar. Amado Gil entrevistó a dos de los más reconocidos abogados de inmigración de Miami.
Ganarse el sorteo internacional de visas de Estados Unidos, o el bombo, como también le llaman los cubanos, es el sueño de muchos en la isla. Pero ganárselo y no poder obtener la visa es una pesadilla. Y eso es lo que le ha sucedido a muchos de los ganadores cubanos, nos dijo el abogado de inmigración Willie Allen.
Si no pudieron entrar a los Estados Unidos antes de septiembre 30, van a perder esa visa. Un juez federal hace semanas ordenó que el Departamento de Estado concluyera las entrevistas y lo hiciera lo más rápido posible, pero no ordenó que la embajada abriera y no ordenó una extensión de esas visas.
Agregó Allen que si el consulado en La Habana no procesa los casos y los cubanos no pueden ir a Guyana para los trámites a causa del cierre de los viajes por la pandemia del coronavirus, entonces la probabilidad de obtener una visa es cero. Los cubanos ganadores tuvieron la oportunidad de comenzar los trámites en octubre del año pasado, pero se enfrentaron a otro problema, y es que según nos dijo el también abogado de inmigración, Ángel Leal, tenían que esperar a que se les asignara el momento de comenzar los trámites.
Ellos te asignan un número de rango de lotería, y si el número suyo está por encima del número que publican en el boletín de visa, no puedes iniciar el proceso.
Se suma además que el gobierno de Estados Unidos, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, emitió una proclama cancelando todos los procesos de trámites migratorios en sus consulados. Un juez federal determinó que los trámites por el sorteo de visas sí debían continuar. Pero en el caso de los cubanos,
si no le van a dar la visa en La Habana, y la opción es ir, porque eso sí, te dicen, puedes pedir el traslado de su caso a cualquier consulado de embajada que esté en funcionamiento emitiendo visas. Bueno, en el caso de Cuba es Guyana, que dicho sea de paso no está funcionando tampoco, pero va, aparentemente están dispuestos de hacerlo en Guyana. El problema es, ok, ¿cómo yo voy a Guyana?
Hubo 2.307 cubanos ganadores del sorteo de visas del año 2020. No se sabe aún cuántos lograron obtener esa visa. Los abogados creen que muy pocos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 10, 11, 26 grados a esta hora en Guantánamo, poca nubosidad, sensación térmica de 29, los vientos soplan a 6 kilómetros, no hay lluvia en el panorama, sino hasta mañana en horas de la tarde. En noticias de Venezuela, defensores de los derechos humanos evalúan positivamente la ampliación de la presencia de representantes de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos califican como positivos algunos aspectos presentados por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en la actualización oral sobre el estado de la cooperación y asistencia técnica con Venezuela, pero especialmente la renovación de la Carta de Entendimiento que abre la posibilidad de que se triplique la capacidad de su oficina en el país. También destacaron la visita de sus representantes en territorio venezolano a las instalaciones de cuestionados centros de reclusión, donde entrevistaron de manera confidencial a 39 personas privadas de libertad. Sin embargo, para Calixto Ávila, representante de la Organización Defensora de Derechos Fundamentales Provea, hay elementos que siguen faltando.
El gran ausente en este informe es la Defensoría del Pueblo, que es el órgano nacional encargado del tema de derechos humanos y que no fue de ninguna manera mencionado por la alta comisionada.
Otros activistas como Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, una organización no gubernamental defensora de los derechos de los niños, insta a que hayan mecanismos abiertos de comunicación con la sociedad civil y resaltó que queda pendiente que sean implementadas de forma plena y efectiva las recomendaciones que emanan del organismo.
En el contexto de pandemia, las desigualdades, las violaciones a los derechos y la afectación principalmente a grupos vulnerables han sido muy marcadas. Estamos hablando de niños, personas con discapacidad, adultos mayores, entonces mucho el sufrimiento, es mucha las que estamos viviendo en Venezuela.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha criticado el informe presentado el año pasado por Michelle Bachelet. Sin embargo, el canciller Jorge Arreaza ha sostenido encuentros posteriores que asegura demuestran la voluntad del Ejecutivo de cooperar con Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la escasez de combustible en Venezuela llevará a los venezolanos a enfrentar un aumento en el precio de los pocos alimentos que allí se consiguen. Seguimos en Caracas con Aymara Lorenzo.
Así de desesperados están los habitantes del estado Falcón al occidente de Venezuela por no tener acceso al combustible. En otras regiones como Barinas, cuna del fallecido Hugo Chávez, se observan tractores que salen del campo para remolcar hasta 4 vehículos que no tienen combustible. En toda Venezuela, las filas para intentar abastecer gasolina son de kilómetros. Pero no es todo lo que deben enfrentar los venezolanos, que además están sometidos a los cortes frecuentes de luz. Tampoco escapan al continuo incremento de los precios de los alimentos, que ahora se agudizará por la escasez de gasolina. Celso Fantinel, vicepresidente de Fedeagro, dijo a Radio Televisión Martí que esto será inevitable.
Nuestros agricultores tienen que comprar gasolina bachaqueada, $2-3, subir a la montaña 2,000-3,000 metros, lleva mucho esfuerzo, y vamos a ver que cada día, si sigue la escasez, van a seguir subiendo los alimentos.
Los productores del campo también enfrentan, como explicó Fantinel, el abuso de autoridad de los militares cuando consiguen gasolina para trasladar las cosechas.
Las alcabalas, que tenemos muchos problemas, donde le bajan mucha mercancía, y eso también ha hecho que aumente el precio de las hortalizas y algunos alimentos.
En algunas regiones, como el estado Zulia, que controla el chavismo, su gobernador Omar Prieto autorizó a las estaciones dolarizadas a importar combustible y venderlo máximo a 75 centavos de dólar. El régimen de Maduro mantiene sus esperanzas para mitigar esta nueva crisis en los tanqueros que partieron de Irán nuevamente con gasolina hacia Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, hizo llegar en su cuenta de Twitter un saludo al presidente interino de ese país, Juan Guaidó, y a todos los venezolanos en el Día Internacional de la Democracia este 15 de septiembre. Kosak menciona en el tuit a los venezolanos que persiguen de forma incansable la restauración pacífica de la democracia, a pesar de los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro de valerse de la pandemia para justificar aún más la represión de las libertades. De las 10:15 les contamos en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha presidido este martes en la Casa Blanca la firma de los históricos acuerdos diplomáticos entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones en una ceremonia en la Casa Blanca. El presidente Trump. Él dice que están allí para cambiar el curso de la historia. Dice que después de décadas de división y conflicto marcan el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Los acuerdos no abordan el conflicto palestino-israelí. Si bien los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros países árabes apoyan a los palestinos, la administración Trump ha persuadido a los dos países para que no permitan que ese conflicto les impida tener relaciones normales con Israel. En la ceremonia, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que la nueva campaña de paz impulsada por Estados Unidos tiene el potencial de poner fin al conflicto árabe-israelí para siempre. Él dice que esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y, en última instancia, puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, agradeció a Israel por detener la anexión de los territorios palestinos, aunque el primer ministro israelí ha insistido en que su país solo ha suspendido temporalmente su plan de anexar asentamientos de la Cisjordania. Le da las gracias a Netanyahu por escoger la paz y por detener la anexión de los territorios palestinos, una decisión que, según dijo, refuerza el deseo compartido de lograr un mejor futuro para las próximas generaciones. Mientras tanto, cientos de palestinos marcharon por el centro de la localidad cisjordana de Ramallah con banderas palestinas y denunciaron el establecimiento de lazos entre Israel y esas dos monarquías del Golfo Pérsico, un paso que consideran una traición a su causa y un golpe a la solidaridad entre los países árabes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
El presidente Donald Trump dijo que respondería de forma contundente a un ataque de Irán. El mandatario dio a conocer que Irán podría estar planeando un ataque contra los Estados Unidos y amenazó con una agresión mil veces más fuerte hacia ese régimen si eso llega a producirse. Según informes de prensa, Irán planeaba un atentado contra la embajadora de Estados Unidos en Sudáfrica, Lana Marks, como represalia por la eliminación del comandante militar iraní, Qasem Soleimani. Estados Unidos ultimó a Soleimani en un bombardeo efectuado en enero pasado. Trump reiteró ayer en Twitter que eliminar al comandante iraní fue necesario porque planeaba asesinar a tropas estadounidenses y había provocado muchas muertes de estadounidenses en el pasado. Y la tormenta tropical Sally avanza lentamente. Podría llegar a Estados Unidos como un huracán categoría 2 en las próximas horas en estados del Golfo de México. José Pernalete de La Voz de América informa.
A menos de un mes del paso del huracán Laura en el estado de Luisiana, las autoridades locales advierten sobre la cercanía en las próximas horas de la tormenta tropical Sally, cuya contundencia se pronostica alcanzará el nivel 2 de huracán al llegar a territorio estadounidense.
Esta tormenta llegará en menos de 36 horas, y definitivamente puede intensificarse. El centro de la tormenta puede tardarse 12 horas en cruzar de Kenner a Hammond. Por favor, escuche las autoridades locales y sus recomendaciones. Moverá lentamente, moviéndose de 3 a 5 millas por hora. Habrá mucha lluvia y ráfagas hasta de 120 millas por hora.
El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, indicó que hay muchas razones para preocuparse. Las autoridades evalúan el potencial riesgo tras la devastación del reciente huracán Laura. Además de inundaciones, se prevén cortes de electricidad y daños estructurales.
Donde las bandas de lluvia se estacionen, esperen cantidades de lluvias enormes. Actúe ahora. Prepárese.
Sally es la tormenta tropical número 18 de la actual temporada de huracanes en el Atlántico. Se ha solicitado ayuda federal adicional tras la declaración de emergencia en el estado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en el Día Internacional de la Democracia, que se celebra hoy 15 de septiembre, Estados Unidos ha reafirmado el derecho de todos los ciudadanos a participar en el proceso de autodeterminación democrática. El Departamento de Estado subrayó en un comunicado que las democracias rinden cuentas a sus ciudadanos. Ellas observan el Estado de Derecho, protegen la vida y la propiedad privada y respetan las libertades, la dignidad y la igualdad de todas las personas. La democracia, dice el comunicado, sigue siendo la aspiración de personas en todo el mundo porque las personas anhelan ser libres. Desde la infancia, las personas reivindican de manera instintiva su capacidad de conducirse con autonomía y de tomar decisiones que determinan la vida de cada uno. Las democracias son comunidades inclusivas de personas que tienen la libertad de trabajar juntas para alcanzar los objetivos que se propusieron libremente y prosperan debido a que la libertad potencia el talento y la creatividad de todos. Añade la creación y la declaración del gobierno de los Estados Unidos que la gobernanza democrática no es perfecta, pero no hay dudas que es mejor que las demás alternativas. Y las sociedades democráticas se respetan los derechos humanos y son más pacíficas, prósperas y seguras. A las 10:21, un vistazo con las buenas noches a nuestra audiencia en Santi Espíritus, 27 grados. La noche está nublada, viento soplando a 7 kilómetros por hora. En Noticias de América Latina, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo también que en Nicaragua ha habido un aumento en feminicidios y violaciones de los derechos a la vida. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
No se han observado avances en el tema de derechos humanos en Nicaragua desde julio del 2019, ni muestras del gobierno para abordar las tensiones que se desencadenaron desde la crisis política del 2018. Esto según Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al dirigirse a la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Al referirse a Nicaragua, la alta comisionada Bachelet resaltó el desafío al derecho a la vida.
Durante este periodo, mi oficina ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico. También continúa registrando casos de posibles violaciones del derecho a la vida.
Michelle Bachelet habló sobre la importancia de la alta comisionada para los derechos humanos, hizo énfasis en el uso de la acusación del delito común en Nicaragua para encubrir la sanción por motivos políticos, al destacar el aumento del feminicidio en el país.
Organizaciones de mujeres reportaron un incremento de feminicidios, habiendo registrado 50 hasta el 31 de agosto del 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo del año pasado.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Fiscalía de Brasil presentó una nueva denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por el supuesto lavado de sobornos pagados por el grupo Odebrecht, un caso relacionado por la operación anticorrupción Lavallato, por la que Lula ya había sido condenado dos veces. El Ministerio Público Federal también incluyó en la querella al exministro de Hacienda Antonio Palocci, uno de los hombres más influyentes en los gobiernos de Lula, y al presidente del Instituto Lula, Paolo Okamoto. Los tres son acusados de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula. La Fiscalía señaló que encontró indicios del pago de sobornos por parte de Odebrecht equivalentes a $760,000. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está pidiendo al Senado consulta para enjuiciar a expresidentes de su país.
El presidente de México pidió el martes al Senado un referéndum para procesar a sus cinco antecesores en el cargo, a los que acusa de corrupción y privatizaciones ilegales de bienes públicos. Los cinco exmandatarios sujetos de los eventuales juicios serían Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que gobernaron sucesivamente a México de 1988 a 2018.
México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada.
López Obrador presentó la solicitud pese a que aseguró que su partido logró reunir las firmas ciudadanas para ese propósito. Bajo la ley mexicana, una solicitud de consulta popular puede ser presentada por el presidente, una de las cámaras del Congreso o por ciudadanos, aunque la Suprema Corte de Justicia debe decidir si es constitucional. El mandatario pidió que la eventual consulta tenga lugar el 6 de junio de 2021, a la par de las elecciones intermedias, en las que se renovará la Cámara de Diputados, varias gobernaciones y otros cargos locales. El expresidente Felipe Calderón dijo que López Obrador confunde la República con un circo romano y lo invitó a presentar pruebas a la Fiscalía en lugar de preguntar a la multitud si se condena o perdona a inocentes.
A las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo informando.
Yo sé por qué Richard está tan contento. El Miami Heat, con otra de sus típicas victorias, acudió al tiempo suplementario para derrotar a los Celtics de Boston por 3 puntos, 117-114, en el primer partido de la semifinal de la NBA. En ese encuentro, Dragic fue el máximo anotador con 29 puntos, Hero con 11 rebotes y Adebayo 9 asistencias. Tatum, Jason Tatum, había metido 30 puntos para el equipo de Boston, también tuvo 14 rebotes y Walker con 6 asistencias. Pero el Miami Heat, con 11 puntos en tiempo suplementario, sacó la victoria frente a los Celtics de Boston y tienen ventaja de 1-0 en la serie. Mientras tanto, las cosas están al rojo vivo. En este momento, al medio tiempo, en el séptimo, último y decisivo partido, los Clippers de Los Ángeles, con una ventaja de 2 punticos, 56-54, sobre los Nuggets de Denver. En ese partido, hasta ahora, el máximo anotador es de los Nuggets, Murray, con 25 puntos. Harold tiene solamente 12 para el equipo de los Clippers. En rebotes, Jokic con 10 y también en asistencias. Pero van a tener que ponerse las pilas porque los Clippers, lo que yo he estado leyendo, han dominado hasta ahora este partido. En el béisbol de las grandes ligas, varios resultados finales. Vamos a analizar cada uno de ellos. Quería ver lo que estaba pasando. Sí, ya terminó en efecto el partido entre los Azulejos de Toronto y los Yankees. Oigan esto, los Yankees acaban de ganar 20 carreras por 6. Impresionante la paliza. Voit con 5 impulsadas. LeMahieu con 5 impulsadas. Regresó el colombiano Urshela con 3 hits y 3 carreras anotadas en este partido. Una paliza espectacular, monumental, que le pegaron los Yankees a los Azulejos de Toronto. Y eso que Toronto hizo lo posible por defenderse al final. Gurriel Jr. Sí, tuvo 2 impulsadas, 3 hits. Vladimir Guerrero conectó su jonrón número 7, Gurriel Jr., su número 8 de la temporada. A propósito, para Gurriel Jr., 27 carreras impulsadas, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Yankees se apuntaron la victoria en este partido. Otros resultados finales, los ya eliminados. Mets de Nueva York perdieron contra los Phillies de Filadelfia 4-1. Eso significa que los Phillies están todavía en la contienda. Jake Arrieta con su cuarta victoria de la temporada. El perdedor fue Porcello. Los Marlins de Miami. ¡Uy! Los Medias Rojas de Boston blanquearon a los Marlins 2-0. Eso podría comprometer las aspiraciones del equipo miamense a la postemporada, con 24 victorias, 22 derrotas. Alcántara fue el perdedor para los Marlins, tiene 2-2 con efectividad de 3.45. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Nacionales de Washington, que ya están eliminados de la contienda, 6-1. Tampa Bay tiene el segundo mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Rojos de Cincinnati, que están tratando de clasificar a los playoffs, derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-1. En ese partido, Garrett con su primer rescate. Musgrove, el pobre perdedor de los Piratas, 0-5, con efectividad de casi 6 en lo que va la temporada. Arizona 7, Angelinos 0. Ambos podrían irse a pescar ya. Nadie los va a extrañar hasta el próximo año. Dodgers 2, San Diego 1 en el cuarto inning. Colorado 2, Oakland 1 en el sexto. Colorado, si pierde hoy, se puede despedir oficialmente. Cleveland 3, Cachorritos 3 en el séptimo episodio. Ambos están encaminados a la postemporada y los Medias Blancas de Chicago, por ahora, derrotando a los Mellizos de Minnesota 5-3 en el séptimo inning. Vamos a ver lo que están haciendo los cubanos. Moncada de 4-0, Grandal de 3-0, José Abreu, 3 hits en la jornada. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Piden a las autoridades judiciales en Cuba la libertad condicional para la presa política Aymara Nieto Muñoz. Organización en favor de la libertad de Cuba lamenta que la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, haya pedido la excarcelación inmediata de todos los presos políticos. Preocupa el incremento de los focos del mosquito Aedes aegypti en la ciudad de Guantánamo. 8 de los excomandantes de la exguerrilla colombiana de las FARC piden perdón por los secuestros cometidos en medio del conflicto armado. El opositor ruso Alexei Navalny, víctima de un aparente envenenamiento, se muestra por primera vez hoy respirando sin ayuda mecánica.
Radio Martí Noticias.
10:31, gracias por acompañarnos. Llegamos a la segunda media hora de información en este martes 15 de septiembre, Día de la Independencia de los Países en Centroamérica. A ellos nuestro saludo. Les saludamos también todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Están pidiendo a las autoridades judiciales en Cuba la libertad condicional cuanto antes para la presa política Aymara Nieto Muñoz. La historia la tiene Yolanda Huerga.
Una petición de libertad condicional para Aymara Nieto Muñoz fue presentada este martes en el Tribunal Municipal de Boyeros, en la capital cubana, por Ismael Boris Reñí, esposo de la presa política.
Me presenté en el Tribunal Popular de aquí, del municipio de Boyeros, donde se le celebró el juicio injustamente a mi esposa Aymara Nieto Muñoz. Presenté una solicitud de libertad condicional.
Nieto Muñoz, de 44 años y madre de 4 niñas, fue sentenciada en 2018 a 4 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, daño y desacato. El abogado Edilio Hernández, asesor jurídico de varios presos políticos, indicó que Nieto Muñoz cumple los requisitos establecidos por el Código Penal cubano y el Reglamento de Cárceles y Prisiones.
Amparada en el artículo 58.1c del Código Penal, que dice textualmente: el tribunal puede disponer la libertad condicional del sancionado a privación temporal de libertad si las dos terceras partes de la sanción impuesta, cuando se trata de reincidente y multireincidente, siempre se hayan extinguido estas dos terceras partes con buen comportamiento. También el reglamento del sistema penitenciario del MININ, el artículo 63.1 y 2, 65 a y b, entre los beneficios que puede otorgar a los sancionados aparece la excarcelación anticipada, que uno de estas variantes sería la libertad condicional.
En marzo pasado, la prisionera política fue trasladada a una prisión de mujeres en Las Tunas, a más de 650 kilómetros de su hogar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y una organización en favor de la libertad de Cuba lamenta que la alta comisionada por los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, no haya pedido la inmediata excarcelación de todos los presos políticos cubanos. Detalles con Pedro Corzo.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió este lunes a los gobiernos de Nicolás Maduro, Venezuela, y de Daniel Ortega, Nicaragua, que liberen a los prisioneros políticos, sin mencionar al régimen de Cuba, donde en el momento hay más de un centenar de presos políticos, comenta para Radio Martí John Suárez, del Centro de una Cuba Libre.
Saludamos a la alta comisionada Bachelet por defender los derechos de los presos políticos en Nicaragua y Venezuela, y lamentamos que no ha dado la voz para los presos políticos cubanos. Esperemos que lo haga. Se conoce que hay alrededor de 100 presos políticos cubanos, aunque eso es un número parcial. Sabemos también que hay miles de presos cubanos que están presos por el crimen orwelliano de peligrosidad social predilectiva, y que es algo que debería ser un enfoque de la oficina de la alta comisionada y debería ser denunciado. Lo que nos preocupa es que después de 61 años de dictadura en Cuba, que a nivel internacional parece que en muchos sectores se ha normalizado este estado abnormal que va en contra de la dignidad y los derechos de los cubanos. Nosotros, representando el Centro por la Cuba Libre, estamos exigiendo que no se puede olvidar al pueblo cubano, tampoco como no se puede olvidar al pueblo de Corea del Norte o el pueblo de China, que sufren bajo unos regímenes totalitarios que han socavado y acabado con las libertades básicas en esos países.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas fue creada en 1993 y Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, asumió el cargo en el año 2018. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y a medida que medida tomada por el Instituto Nacional de Seguridad Social de Cuba, quiero decir, preocupa a uno de los grupos más vulnerables de la población en la isla. Detalles con Ivette Pacheco.
Jubilados en Santo Suárez, municipio 10 de octubre, han pasado dos meses sin poder cobrar sus pensiones tras la abolición de las chequeras y el paso a la nómina electrónica, según dijo a Radio Martí la activista Dunia Medina.
Conozco personas que ya se termina ahora el mes de septiembre y no han cobrado ni agosto ni septiembre por esa situación, ancianos.
Pero no todos los jubilados han tenido contratiempos con el pago electrónico, como el caso de quien se identificó a Radio Martí como Gustavo Parrado.
El día que me toca cobrar, voy, saco mi dinero por el cajero automático y yo no me pongo en la cola, no sé nada de eso. Todos los jubilados debemos tener tarjeta magnética para evitar estos problemas.
Pero para conocer lo que está sucediendo con los jubilados en el Banco Metropolitano Los Colonos en Santo Suárez, donde se han reportado muchos de estos problemas, Radio Martí contactó con la directora de la entidad.
Esos casos los tenemos en varias sucursales, no en esta sucursal nada más. A ver, puede suceder que un jubilado tenga su tarjeta magnética creada y no se haya presentado aún en el INAS con el contrato que le facilita el banco y el INAS no le empieza a acreditar entonces en la cuenta de tarjeta. Ese es el procedimiento normal.
Me dijo que era la directora del banco.
Sí.
¿Puede darme su nombre, por favor? Esta explicación para Dunia Medina no tiene sentido.
El problema es que el banco aquí te dice una cosa y cuando llega la INAS, hasta allá a pie te dicen otra cosa. Hasta allá tienen que ir ellos caminando, el que tenga algún transporte, o sea, algún vecino, algún familiar que lo pueda llevar. Pero los demás tienen que ir caminando porque aquí en estos momentos no hay transporte.
Al darse a conocer en agosto la noticia del cambio de pago electrónico a los jubilados en la publicación Cuba Debate, una lectora comentaba: alguien pensó en el maltrato que esto causa a miles de ancianitos que viven en zonas rurales donde no hay ni bancos, ni oficinas de Cadeca, ni correos y que se tendrán que trasladar a grandes distancias para cobrar su pensión. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La activista Yuleymi de la Caridad Valdés, detenida el pasado jueves bajo acusaciones de desacato, fue liberada sin cargos este lunes. Desde La Habana ofreció detalles a Radio Martí.
Bueno, yo estaba en mi casa durmiendo con mis niños y me avisan de que habían cogido a mi marido, a la policía, pero no me dijeron por qué. Yo vine a estar corriendo y con Diego, ese hombre me dice, ven acá, el oficial es ese sector mío. Me dice, ven acá. Yo le digo, yo con usted no tengo nada que hablar. Y llego a acercarme a donde está mi marido para preguntarle qué pasó. Y no me dejó llegar a donde estaba mi marido, me cogió por el brazo, me jorobó, me esposó a la unidad detenida y acusada. Me dejaron hasta el día de por la noche y detenida en nómina, y bueno, aquí estoy desde ayer por la noche en mi casa con mis niños. Bueno, de hecho tengo una lesión en el hombro derecho, que tengo una tendonitis creada por la una llave que me hizo y me llevó prácticamente raso. Se puede decir que me arrastró desde donde me cogió descalza por todo el medio de Polo, que es el barrio donde yo vivo. Yo realmente no le doy explicación porque pienso que sea por mi hermano, ¿ves? Pienso que a él no le podían hacer nada. Lo que hacen es hacerle daño a la familia para ver si la forma pienso yo.
El Washington Blade, publicación de la comunidad LGBTI aquí en Estados Unidos, informó que una cubana lesbiana ha recibido asilo porque enfrentaría la persecución si regresa a su país. Por videoconferencia, el juez Pedro J. Espina, radicado en Guaynabo, Puerto Rico, otorgó asilo a Yanelquis Moreno Agramonte, de 36 años, en base al acoso y discriminación que sufrió en Cuba por su orientación sexual. Había estado bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante 10 meses. Moreno dijo que su familia y vecinos nunca la aceptaron y que la policía de Enzuleta, Villa Clara, donde vivía con su novia, Dayana Rodríguez González, de 31 años, la sometió a un trato homofóbico. En Cuba, parejas del mismo sexo no pueden casarse legalmente y no tienen derecho a la adopción. El Código Laboral de Cuba no protege a las personas transgénero, dice el Washington Blade. Y a las 10:40 aumenta la presencia de los focos del mosquito Aedes aegypti en la ciudad de Guantánamo, así lo reporta en entrevista con Tomás Cardoso, el comunicador independiente Anderley Guerra Blanco.
Anderley, el fin de semana hizo titulares en la prensa independiente, específicamente Diario de Cuba, también Cubanet, que en Guantánamo pues no hay problema aparentemente, gracias a Dios, con el COVID-19, al menos oficialmente, pero lo que sí está viento y en popa y proliferando es la situación con el dengue. Se habla de que hay varias zonas de la ciudad de Guantánamo donde hay una situación bastante complicada con los focos salideros, falta de saneamiento. ¿Cuál es el tema con el dengue en la ciudad de Guantánamo, Andrés?
Bueno, sí, en la ciudad de Guantánamo posee varios repartos, ¿no?, y comunidades, tanto dentro de la ciudad como periférico, que en estos momentos están en una alarma por focos de dengue, y la situación es precisamente por la proliferación de basureros, salideros de agua, desagües al aire libre y la contaminación que poseen los dos ríos que rodean la ciudad, que están dentro de la población también. Y el río Guaso, que es lo que identifica a la ciudad de Guantánamo, es el más, en estos momentos, es el más problemático en esa situación. Según datos que han informado el SIGMA, que se encarga del tema de la contaminación, explican que ese río, los 5 puntos que ellos miden para determinar la contaminación del río, en estos momentos están sobresaturados, están muy, pero muy por encima de los niveles de lo que se podría llamar una contaminación más o menos. Y toda la ciudad, ese río atraviesa por la parte del este la ciudad, es decir, divide el centro de la ciudad con San Justo, y hay una serie de barrios que están a lo largo de ese río. Entre ellos, Ho Chi Minh y otros que tienen un grave problema en estos momentos con el tema de la proliferación de las enfermedades como el dengue.
Ahora, Anderley, finalmente, ¿y qué está haciendo comunales, salud pública, fumigación? Me hablaron de otros lugares de Oriente, en otras provincias, no sé, en Guantánamo, que hay problemas con los químicos para la fumigación de las motomochilas. ¿Qué están haciendo las autoridades para combatir la proliferación de mosquitos?
Bueno, recientemente, hace 2 días, ¿no?, que el periódico local y algunas cosas en Facebook, redes sociales, comunales, estaba tratando de hacer un saneamiento por este río, pero la fumigación como tal en estos momentos no se está haciendo como en otro momento donde han habido picos de alarma con esta enfermedad. Esta vez eso no ha pasado, no hay movilización en este momento en Guantánamo encaminado a la fumigación y a tratar de eliminar el mosquito.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
27 grados en Santi Espíritus. Vistazo a América Latina. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también se ha referido a la visita de expertos de su organización a centros penitenciarios en Venezuela. Instó al gobierno de Caracas a comenzar pronto un proceso hacia la liberación de presos políticos. Desde la ONU, reporta Carmen María Rodríguez.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos realizó ante el Consejo de Derechos Humanos una exposición sobre la cooperación y asistencia técnica entre la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el gobierno de Venezuela. Venezuela. Michelle Bachelet afirmó que se investigaban casos que se estiman sido ejecuciones extrajudiciales y dentro del contexto de protestas. También se abordó dentro del Consejo de Derechos Humanos visitas de especialistas a Venezuela que tendrán lugar en el 2021.
La visita de la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales se reprogramó para enero del próximo año y apoyaremos que en ese año se materialicen dos visitas adicionales de procedimientos especiales. Con la reciente visita de mi equipo al Centro Penitenciario Occidental en Santa Ana, en Tajira, desde la firma de la Cuarta Carta de Entendimiento, mi oficina ha realizado 15 visitas a 14 centros de detención, demostrando el papel que juega mi equipo en el terreno con respecto a personas detenidas y familiares.
La alta comisionada Bachelet añadió:
hago un llamado para que el gobierno continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos arbitrariamente. Decisiones como estas contribuyen a la distensión política y a la apertura del espacio democrático.
La alta comisionada Bachelet confía que próximamente se puedan visitar otros centros penitenciarios en Venezuela. Michelle Bachelet añadió que el próximo 23 de septiembre ella hará presentación en el Consejo de Derechos Humanos de su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
8 excomandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC en Colombia pidieron perdón por los secuestros cometidos en medio del conflicto armado en ese país y reconocieron que fue un gravísimo error de lo que se arrepienten, aunque un poco tarde. Pedro Corzo recogió en ese país suramericano opinión de un dirigente político sobre el acontecimiento.
El dirigente político colombiano Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial, analiza la decisión del antiguo secretariado de las FARC, EP, hoy partido político, de pedirle perdón a las víctimas de los secuestros que patrocinaron y a sus familiares.
Comandante de las FARC haya reconocido la responsabilidad en materia de secuestros es en todo caso algo positivo. Supongo yo en todo caso que era imposible negar, son tantas las evidencias, tanto los casos, miles de casos de secuestros con muchísimas víctimas, algunas de las cuales todavía están vivas, que negarlo hubiera sido una soberana tontería. No les quedaba nada distinto a reconocer esa responsabilidad. Ninguna otra. Creo además que hubieran generado una reacción aún más fuerte que la que se generó cuando negaron su responsabilidad en el reclutamiento y en el abuso sexual de menores, que incluso personas cercanas al gobierno de Santos y al proceso con las FARC reclamaron una actitud de mayor compromiso con la verdad por parte de las FARC. Si lo hubieran repetido, digo, esa actitud de negar su responsabilidad en el caso de los secuestros, probablemente la reacción hubiera sido mayor. De manera que creo que no tenían alternativa distinta. Y es un poco, creo, esa presión la que ha generado que finalmente hayan hecho el reconocimiento de su responsabilidad.
No se sabe cuántas personas fueron secuestradas durante décadas por las FARC, pero la Procuraduría General, Ministerio Público, divulgó un informe según el cual al menos 522 personas murieron estando cautivas por esa guerrilla. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y en Brasil, un grupo de Lava Jato lanzó una nueva denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por un supuesto blanqueo de dinero. Jorge Orellana informa.
El grupo de fiscales del caso Lava Jato ha presentado este lunes una nueva denuncia contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Esta vez por un supuesto delito de blanqueo de capitales. En esta ocasión, los fiscales han argumentado que a través de su fundación, Lula habría recibido entre diciembre del 2013 y marzo del 2014, donaciones irregulares por un valor de 4 millones de reales, unos 640 mil euros, por parte del gigante Odebrecht, en perjuicio de la petrolera estatal Petrobras. Además del antiguo mandatario brasileño, también han sido denunciados el que fuera su ministro de Hacienda, Antonio Palocci, y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto. Lula da Silva, en varias ocasiones, reiteró su inocencia en el caso de Lava Jato. A la espera de que la justicia valore las pruebas aportadas por la fiscalía y se pronuncie acerca de iniciar o no una nueva causa contra Lula, esta se trataría de la cuarta a la que hace frente el expresidente brasileño en los juzgados del estado de Paraná, en el sur de Brasil. El abogado de Lula, Cristiano Sanín, ha criticado que el grupo de Lava Jato vuelve a recurrir a acusaciones inmateriales contra sus opositores, en un momento en que ha recordado la ilegalidad de sus métodos con el expresidente, que ya han sido reconocidos, al menos en 3 juicios llevados a cabo por el Tribunal Supremo Electoral. Para Radio y Televisión Martí, Les informó Jorge Orellana.
A las 10:50, noticias del mundo, el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, víctima según su entorno de un envenenamiento el 20 de agosto en Siberia, ha dicho hoy que fue capaz de respirar ya sin ayuda en sus primeras declaraciones públicas y una foto que colocó en sus redes sociales.
El principal opositor del gobierno ruso, víctima según su entorno de un envenenamiento el 20 de agosto en Siberia, hizo el martes sus primeras declaraciones desde el episodio. En su cuenta de Instagram publicó una foto en la que aparece junto a su esposa e informó que fue capaz de respirar sin ayuda durante todo el día, una semana después de haber salido del coma al cual había sido inducido. El hospital de Berlín donde es tratado afirmó que podrá muy pronto abandonar por completo la ventilación artificial. Un laboratorio alemán concluyó el 3 de septiembre que Navalny fue envenenado con un agente neurotóxico del tipo Novichok, concebido con fines militares en la época soviética. Moscú rechaza esta afirmación. Laboratorios de Francia y Suecia anunciaron el lunes haber confirmado las conclusiones alemanas.
Y la Unión Europea está pidiendo a China equilibrar su relación y acceso de observadores de los derechos humanos, como nos cuenta José Luis Ramos.
La Unión Europea pidió a China una relación económica más equilibrada y mayor respeto por los derechos humanos, para lo que instó a Pekín a permitir la entrada de observadores independientes. La propuesta surgió durante la cumbre virtual que reunió al presidente de China, Xi Jinping, a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel.
Our concerns of human rights defenders.
La cuestión de los derechos humanos ha sido objeto de una atención más meticulosa. Por ello, señaló Michel, hemos pedido el acceso de observadores independientes a la región de Xinjiang. Reiteramos la preocupación de la Unión Europea por el tratamiento de China de las minorías en Xinjiang o el Tíbet.
Of human rights defenders. And journalists.
Así como de los defensores de los derechos humanos y periodistas, dijo. La cumbre virtual estuvo en parte dedicada a la demorada negociación de un complejo acuerdo entre la Unión Europea y China sobre inversiones, pero la cuestión de los derechos humanos ocupó parte importante de las conversaciones.
Over China's treatment of minorities.
Las voces democráticas de Hong Kong deben ser escuchadas, sus derechos protegidos y la autonomía protegida, dijo Michel, e instó a Pekín a mantener sus promesas con el pueblo de Hong Kong y la comunidad internacional tras la aprobación de una ley de seguridad que pone en entredicho la autonomía de la ciudad. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Apple ha hecho hoy, 15 de septiembre, el lanzamiento de varios de sus productos y servicios donde le apuesta a paquetes de suscripción por televisión, música, noticias y fitness.
Apple le apuesta a la oferta de contenido. La compañía estadounidense anunció el martes que su Apple One, que estará disponible a finales de este año, incluirá televisión, música y noticias, entre otros contenidos, en una sola suscripción, cuyo paquete básico comenzará con una mensualidad de $15. Un plan familiar de $20 por mes puede ser compartido por hasta 6 personas, mientras que un paquete actualizado de $30 agrega Apple Fitness Plus, Apple News Plus y almacenamiento adicional en la nube. El servicio Fitness Plus está vinculado a su línea de relojes inteligentes, que se mejoró con un Watch SE a $279, un precio más bajo que el de modelos anteriores. Apple también presentó su Smartwatch Serie 6 a partir de $399 y agregó nuevas funciones que incluyen monitorear el sueño y los niveles de oxígeno en la sangre, así como detectar cuándo los usuarios se lavan las manos. El gran ausente en el evento de Apple fue el muy esperado iPhone para 5G. A pesar de que el mercado global de smartphones sigue a la baja, analistas esperan que la nueva generación del producto estrella de Apple haga su debut el próximo mes, tras la interrupción en la producción causada por la pandemia del nuevo coronavirus.
Y a las 10:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes, que nos habla sobre los cuidados que debemos tener para no contagiarnos de COVID-19 en el transporte público.
¿Qué tal, amigos oyentes? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a su segmento que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hay una pregunta que muchas personas se realizan, por ejemplo, cómo prevenir el contagio del virus, y estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo acerca de este coronavirus que ha llegado para quedarse a convivir entre nosotros, independientemente que podamos tomar las medidas para tratar de disminuir o prevenir el contagio. Y uno de estos cuestionamientos es qué se puede hacer para reducir el riesgo de contraer la enfermedad que transmite el virus, coronavirus, la enfermedad de COVID-19, cuando viajas en transporte público. Por ejemplo, hay un estudio y una publicación por la BBC que indica que el metro de Londres, por ejemplo, los pasajeros más listos conocen algunos secretos para llegar más pronto a su destino. Por ejemplo, si eliges ciertos vagones, estos te llevarán exactamente al punto donde está la salida en la plataforma para que puedas salir rapidito antes que los demás. Sin embargo, ya sabemos que en la mayoría de los países donde no existen metros, hay que tomar buses. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reducir los riesgos? Por supuesto, hay algunas cosas esenciales que ya sabemos de antemano, porque llevamos meses diciéndolo y está sucediendo en la mayoría de los países del mundo, que hay que usar mascarillas, que hay que tratar de evitar estar en lugares donde hay muchas personas, en áreas que estén muy congestionadas, y seguir tratando de practicar el distanciamiento físico. Estas son las sugerencias. Sin embargo, hay algunas personas que están muy preocupadas, que todavía les cuesta salir de sus hogares y de las casas y exponerse a la calle y sobre todo a lugares donde tienen que lidiar con otras personas, y me estoy refiriendo precisamente al transporte público. Con una enfermedad respiratoria como lo es el COVID-19, entre más personas respiren, tosan o hablen en un espacio cerrado, pues mayores probabilidades existen de que podamos resultar infectados si estamos alrededor de todo esto. La mejor opción podría ser, bueno, bicicleta, caminar, tratar de no utilizar los autobuses públicos. Y si esto sucediera, pues entonces con mayor énfasis hay que tratar de utilizar la mascarilla, de lavarse las manos cada vez que se baje de un bus. Yo sé que no es tan fácil, como se dice, en la vida práctica del día a día es más complejo, pero sí, lo que sí quisiera recomendarle es que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de seleccionar si se va a subir a un bus o a un tren, ponerse, por ejemplo, si fuera posible, al lado de una ventana donde el aire esté corriendo, porque esto podría hacer de que pueda prevenir el contagio, y tratar de no hablar con nadie, por ejemplo, dentro del bus, sentarse si se siente en el bus, pues al lado de una ventanilla mucho mejor. Entonces, todos estos son detalles que a veces no nos damos cuenta, pero que nos pueden salvar precisamente de una enfermedad tan contagiosa como es la enfermedad COVID-19. Ahí se lo dejo para que usted reflexione. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.
Luces, cámara, acción. Los premios de la música country, Mulan, Los Carpenters. Todo esto más nos cuenta Alejandro Escalona en las noticias del espectáculo.
Keith Urban será el anfitrión de la 55ª entrega de los premios de la Academia de Música Country. La ceremonia comenzará con la participación de los nominados a Entertainer del Año y el regreso a ese escenario de Taylor Swift. La entrega de los premios de la Academia de Música Country tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre a las 8 p.m. desde Nashville, Tennessee, y será transmitida por CBS y la aplicación CBS All Access. Mulan de Walt Disney recaudó $23,200,000 durante el fin de semana en China. Poco dinero para la película de gran presupuesto sobre una heroína china en lo que se supondría es su mercado más importante. Mulan, cuya producción costó $200 millones, se vio envuelta en una controversia política por haber sido filmada parcialmente en la región de Xinjiang, donde la represión contra la etnia uigur y otros musulmanes ha sido criticada por grupos de derechos humanos y algunos gobiernos, como el de Estados Unidos. A mediados de septiembre de 1970, Carpenters debutó en las 100 calientes con el sencillo We've Only Just Begun. Ese fue el tercer sencillo del dúo después de They Long To Be Close To You, que llegó al número uno. We've Only Just Begun solo alcanzó el puesto 2. Las canciones I'll Be There de The Jackson 5 y I Think I Love You de The Partridge Family, no sé si lo recuerdan, formaron una especie de barrera que en ese caso específico, el de Apenas Hemos Comenzado, no dejaron que Richard y Karen Carpenter ocuparan esa posición. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de Richie Pérez, Ivette Pacheco y Doridia Daria, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Una feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.